Estoy seguro de que estas pasadas navidades, en esta mesa, mientras usted comía con su familia, hablaron de futuro, ¿no? Del monotema, de la inteligencia artificial y del miedo que les tenemos. Estoy seguro también que empezaron a llover las profecías. Nos vamos al paro, el mundo ya no es lo que era, esto tiene los días contados. En casa de Rodrigo pasó lo mismo, hasta que le tocó hablar a él. Porque Rodrigo dijo que no, que hoy tenemos las herramientas más potentes que hemos tenido jamás, que hoy conocemos el mundo en el que habitamos y que precisamente ese mundo depende en gran medida de lo que tú hagas con él. Rodrigo Talamona, buenos días.
Qué bonita presentación, Alberto.
¿Por qué no me desarrollas la idea?
Pues, mira, así partiendo en frío, sí, efectivamente, esto es algo que me pasa a menudo en mi familia, con mis amigos o aquí en la radio también, cuando hablo con gente, en todas partes, ¿no? Creo que, como tú bien dices, nosotros nos encontramos en un punto en el que tenemos las herramientas más poderosas que hayamos desarrollado jamás como especie. Si te fijas, siempre ha pasado en la historia. Siempre hemos desarrollado hasta ese punto las herramientas más poderosas, pero ahora el crecimiento es exponencial. Y como bien dices, creo que es una cuestión de narrativas. ¿Sabes de qué? Yo hablo mucho de narrativas y la gente me dice, ¿por qué hablas de historias cuando hablas de ciencia de datos, de inteligencia artificial y tecnología? Y lo digo porque las tecnologías que tenemos vienen mucho de la ciencia ficción, de la era dorada de la ciencia ficción. La inspiración de Isaac Asimov, incluso vete antes, ¿no? A Julio Verne. Y si te fijas ahora, toda la ciencia ficción es distópica, ¿no? Estamos contándonos la historia, estamos cumpliendo la autoprofecía que nos estamos imponiendo de que el mundo, de que la tecnología nos va a matar. Y digo, cambiemos la historia porque son las historias las que construyen la historia.
Sí. Ahí, mira, déjame presentarte primero, ¿no? Porque has hecho de todo. Sí. Tú has sido actor, has sido DJ, has montado dos bares, has currado en el mundo de las mudanzas, pero hoy eres, divulgador / consultor tecnológico. Y yo he encontrado algo que has escrito en redes sociales que puede ayudarnos a entender qué haces, y tú me lo explicas, ¿eh? Dices, y abro comillas, hoy comparto gratis el conocimiento que antes ofrecía a empresas e ignoraban.
Sí, total, total. Mira, yo digo que soy la suma de las cosas que he sido a lo largo de mi vida, ¿no? Creo que era Chateaubriand que decía, un hombre no tiene una vida, sino muchas vidas unas detrás de otras. Bueno, pues yo he tenido muchas vidas. Y efectivamente creo que actuar me ayudó a aprender a hablar en público, aunque tenía pánico escénico cuando era actor. Y siempre digo que pinchar me ayudó a saber cuándo tienes que poner Madonna para que te escuchen al grupo que te gusta, ¿vale? Entonces yo hago eso cuando hablo de tecnología. Yo hablo de cosas que a nadie le interesan y de pronto todo el mundo escucha porque pongo un ejemplo, ¿no? Y efectivamente yo te monté una consultora y una revista y era un rollo, tío, porque me tenía que sentar en mesas a explicar por qué era relevante lo que yo les iba a contar y al final no lo hacían. Y entonces un día encendí el móvil, me puse a hablar, se lo conté a todo el mundo y ahora la gente que me escucha es la que hace que las marcas digan y las empresas digan, oye, vamos a llamar a este tío que parece que sabe.
Oye, yo, y me dirijo al oyente, he llamado a Rodrigo, le sigo desde hace un tiempo, porque es una de las personas que mejor explica lo incierto, que es el futuro. El futuro hoy pasa por conceptos como digitalización, transhumanismo, inteligencia artificial. Pasa, Rodrigo, que creo que no somos conscientes del cambio que estamos viviendo y de lo distinto que va a ser el mundo en un plazo muy corto. Y quiero empezar con un ejemplo sobre la capacidad, pues te escuchaba el otro día hablar de la capacidad que tiene un ordenador hoy y la cantidad de cálculos que puede hacer en un segundo comparado con el cálculo o el nivel de cálculos que hemos podido llevar a cabo hasta hace nada.
Es una barbaridad. Sí, yo estuve el otro día en Barcelona, que además a mí me gusta mucho hablar de las cosas que tenemos también, ¿no? Las infraestructuras que tenemos en España, en Europa, y fui a visitar un superordenador, el Mare Nostrum 5, que está en Barna, y tiene una capacidad de 317 petaflops, que suena que me invento las palabras, ¿no?
Suena pero caramelo sí. Lo de petaflop.
Sí, peta, total, total, total. Y entonces, eso significa que es capaz de hacer 317.000 millones de cálculos de además de punto flotante, que son unos cálculos muy difíciles, por segundo. Un humano medio tarda, yo digo, en el podcast que probablemente escuchaste, yo dije, si un humano hiciera un cálculo por segundo, ¿no? Cada humano del planeta, casi 8.000 sí. millones, tardarían más de 40 años, pero ninguno sería capaz de hacer un cálculo de punto flotante por segundo, tardaría 8 o 9 minutos, así que la cifra te sale a 600 y pico años, ¿vale?
Sí, una barbaridad.
Y en cambio los ordenadores son capaces de computar muy rápido, entonces son capaces de hacer gemelos digitales, que es otro concepto que podemos alargar si quieres luego, pero sobre todo tenemos una inteligencia paralela que nos puede ayudar a resolver todos esos problemas. ¿Qué pasa? Que depende, si tú la utilizas para trolear en redes sociales, para crear disrupciones sociales, ¿no? Para calentar a la gente, nos podemos enfrentar a un problema que, que pero es mira, directamente es, peligro
hacía,
de la civilización.
Hacías referencia al podcast y nombro desde aquí a Uri Sabat, que tiene un podcast sí. maravilloso con el que charlaste. Y hablabas, haciendo referencia a este superordenador, de claro, que el conocimiento humano también es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que la vida del ser humano es finita, por tanto su conocimiento también lo es. ¿Y qué significa que un ordenador esté trabajando incesantemente durante horas, días, meses, años, sin parar?
Y encima, siendo capaz de, en muy poquito tiempo, como hemos dicho, ¿no? 317.000 cálculos por segundo, significa que en un día has hecho mucho curro. ¿No? Las personas no solo tienen una vida finita, nos cansamos, tenemos familia, problemas, nos distraemos, ¿no? Y yo decía un ejemplo que también pongo para que lo planteemos, ¿no? De pronto tienes una persona maravillosa capaz de resolver el problema que tenemos de una enfermedad rara, uh-huh. y esa persona de pronto muere, es una lástima. O está en un lugar del mundo en el que nadie la escucha y podría ser esta persona. Entonces ahora tenemos esto, una combinación de ordenadores que computan muy rápido, que son capaces de si les hacemos las preguntas adecuadas y si las personas, porque siempre son personas, siempre somos los humanos los que ponemos en marcha la tecnología, utilizamos esta herramienta para bien, el escenario al que nos enfrentamos no es el de Black Mirror, es el de Star Trek, es el de o sea, yo creo que los recursos tendríamos que analizarlos con ciencia de datos, ¿no? Y dejar a un lado ya cada vez más las emociones inmediatas y plantearnos qué mundo queremos construir. Y luego respetarnos los unos a los otros. Respetarnos.
Yo hay una cosa que dices, y tú lo afirmas con rotundidad, que es que el trabajo va a pasar a ser cosa del pasado. Cuéntame qué es o qué crees tú que es la automatización total.
Mira, la automatización total es en el momento en el que todos estos trabajos, fundamentalmente los trabajos que estamos haciendo por necesidad para cubrir las necesidades básicas de la especie humana, ya no hace falta que los haga ningún humano. Mira, Alberto, yo me gusta poner mucho este ejemplo. Tú y yo somos unos privilegiados. Nos uh-huh. dedicamos a algo que nos apasiona. Uh-huh. Y yo cuando, y tú probablemente cuando sales a trabajar, lo harás a veces con más, a veces con menos, pero con ilusión. Sí. Hay mucha gente que no tiene esa suerte, que está haciendo trabajos 40, 60 horas semanales, puede que más. Y son trabajos que necesitamos todos. Y encima, cada vez se pagan menos porque lo podemos industrializar. Nos enfrentamos a un escenario posible en el que todo eso se automatice. Ya no solo por la inteligencia artificial que hemos visto hasta ahora opera en pantallas, pero hace nada el CEO de NVIDIA ha presentado un chip que está aplicado específicamente para los robots. Y vamos a estar haciendo robots, vamos a tener robots en casa. Y esto dirás, esto es una locura. Piensa en lo que pensaron cuando dijeron, olvidaos de los caballos, vamos a tener todas las familias un coche. Sí. ¿Se volverían locos? Dijeron, vete tú, el futurista. Robots en todas las empresas, en las ciudades, en las casas. Pero no solo eso, edificios inteligentes a los que tú les puedes hablar, que es lo que ha dicho Jensen Huang, la tercera empresa más valiosa de Norteamérica, a los que tú les hablas y el propio edificio toma decisiones en base de lo que está sucediendo en el almacén, por ejemplo, ¿no? Si es un almacén. Entonces, yo lo que hablo es que todavía no hemos dado con esa tecla de la inteligencia artificial y la robótica que cambien de verdad radicalmente, y eso lo ha dicho Sam Altman, el creador digamos el CEO de OpenAI, uh-huh. los creadores de ChatGPT, que dice, todavía no hemos transformado la economía, pero ojo, que se viene. Y el cambio de economía quiere decir, explícale la democracia a un señor feudal. Explícaselo. Vete ahora mismo, ¿no? Y di, oye, pues mira, ahora los ciudadanos van a poder votar, ¿no? y te va a decir, vete a dar una vuelta, pero una vez
este,
más.
Pero en este cambio de paradigma, entonces, ¿cómo se elige una profesión?
Es que yo creo, y no hace falta ni siquiera irte al futuro, vete al presente. ¿Cuál es mi profesión? Alberto, mi madre no la entiende. Yo he convertido el comparto de información que es valiosa, resulta que es valiosa para personas y empresas en un oficio. Yo vivo de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto yo lo llamo la transición de la era industrial a la era de la información. Y porque me gusta poner ejemplos, la gente dice, Roma no se construyó en un día. Cayó en más de 200 años también, ¿eh? Uh-huh. Durante toda la caída del Imperio Romano, había gente diciendo, esto va fenomenal. Y era como, vete 100 kilómetros para allá, no hay Roma. No hay Roma. Pero llega un momento. Esto es lo mismo con el modelo industrial. Poco a poco nos estamos dando cuenta de que los sueldos bajan, las ventajas de los trabajadores bajan. Y en cambio vemos streamers que cobran millones. Pero ya no solo me quiero ir a los streamers, ¿eh? Me quiero ir a músicos que ya no tienen que pasar por un sello discográfico. Ojo. Me quiero ir a autores que publican libros. o incluso un chaval que de pronto descubrió una cura para una enfermedad rara, para un caso raro de cáncer, gracias a unos documentos que había descargado Aaron Swartz en su día, uh-huh. que es un chaval que es como un mártir de Internet. Uh-huh. Estamos en la era de la información. Claro. Y todo es información. Los planos de una casa son información.
Claro.
La música es información. El arte.
I can explain it, I can try, but there's just no way. And being able to move a cursor, it's such a wild,
estamos escuchando
wild
a Noland Arbaugh. Noland tiene 30 años y es el primer humano en el que se ha implantado un chip cerebral de forma satisfactoria. Lo ha hecho Elon Musk a través de su empresa Neuralink. Noland quedó paralizado por debajo del hombro después de sufrir un accidente de buceo y ahora, gracias a un chip, puede mover el cursor de su ordenador solo con pensarlo. Y esta es una de las primeras, de las tantas aplicaciones que puede tener esto. Te voy a preguntar por el transhumanismo, pero antes quiero que me hablas de qué te parece esta noticia y la historia de Noland.
Esta noticia, yo estoy preparando un vídeo que digo, Elon Musk se está haciendo un Apple, porque está contando como una novedad algo que ya se ha hecho más veces. Esto, Alberto, DARPA, que es una agencia pública pero que coopera con sector privado en Norteamérica, lleva años desarrollando BCIs. Y te juro que los experimentos son alucinantes de verdad y desde hace mucho tiempo. No solo con eso, es cierto que en este caso Elon ha reducido a un chip muy pequeñito con una operación, pero ellos ya llevaban haciendo interfaces, lo que se llaman interfaces cerebro-ordenador. Hace 5 años un chaval consiguió es un casco terrible, nadie se lo pondría, pero la tecnología se reduce y se hace más bonita. Pero este chico, con pensar en las palabras, se las transmite a un ordenador y en directo en un programa, en 60 minutos, un programa americano, pide una pizza, solo pensándolo, sin pronunciar las palabras, la pide online. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, aún así, hablamos de un chip, y esto se llama un BCI invasivo. Interfaz cerebro-ordenador invasivo porque tienes que operar. Yo cada año renuevo mi móvil, o cada 2 como mucho. No me veo yéndome al phone house a que me cambien el chip. Entonces prefiero el chip no invasivo, ¿vale? Que creo que vendrá también, que es más parecido a unas gafas, una diadema, y que por lo menos nos quitará, a lo mejor, yo digo, primero te lee cómo mueves el dedo, y entonces te quitas el clic del ratón. Luego te lee cómo mueves el cursor por la pantalla, que es lo que hace este chico. Y entonces te quitas de pronto el ratón entero. Pero entonces implementas lo que descubrió el chaval, y le quitas el teclado. Y ahora mismo, entre tu pantalla y tú, no hay nada.
Es que eso es, y yo ahora mismo, vale, abro contigo un debate, porque el tema de paliar disfuncionalidades me parece que es uno de los grandes avances, o es el gran avance que hemos tenido a nivel mundial e histórico a día de hoy. Pero claro, ofrece otra posibilidad, que si quieres es la más propia de la ciencia ficción, que es poder conectarse a Internet. Es decir, que todo el conocimiento, Rodrigo, del ser humano que se ha volcado en la red, está a tu disposición, no a golpe de clic, ya está a tu disposición. ¿Cómo puede cambiar el mundo esto?
Esto puede, si nosotros, lo primero, somos capaces de encontrar un modelo económico que no sea el de la invasión de la privacidad para vendernos anuncios o para vendernos ideas y coartar nuestra libertad, y creo que tenemos que empezar a ir en esa dirección. Esto, repito, ¿no?, lo que decía al principio, esto nos abre rompe una frontera inimaginable en la que todo el mundo es capaz de acceder a información inmediata, de compartir sus ideas, en el que tenemos... Fíjate, ¿no? Hablábamos de un superordenador capaz de computar muy rápido, pero tú imagínate todos los cerebros humanos, además, contribuyendo con cosas que son estrictamente humanas, que yo creo que ahí, como inteligencia paralela, que es, no digo nunca superior, la inteligencia artificial, aquella a la que no accede, ¿no? La de los sentimientos, las emociones...
Sobre todo la creatividad y la imaginación, ¿no?
Efectivamente, porque yo fíjate, siento una creatividad en la inteligencia artificial, pero es otra cosa, y la creatividad humana, nuestra manera de siempre sobreponernos a nuestras propias innovaciones tecnológicas, ¿no? Porque nosotros superamos con algo nuestras capacidades y rápidamente creamos algo que la supera a la vez, ¿no? Esto es otra carrera que a mí me encanta. Habla de la naturaleza humana, que me parece fascinante. Queramos a nuestra especie, que hablamos muy mal de ella.
Yo, fíjate, ahora, si quieres, hablamos de la posible singularidad, de qué significa, pero eso, lo que pasa es que sí que lo veo algo que ocurriría, en todo caso, a largo plazo. Pero claro, has dicho algo importante, que es regular, o que el ser humano cree por encima de lo que ya ha creado. ¿Cómo regulamos todos los cambios que todavía no sabemos que se van a producir?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos. Yo hace cosa de 6-7 años... puede que más, me dio por hacer un como escanear en Twitter las diferencias entre los políticos norteamericanos. Esto fue para clavar la fecha, fue en la época de última etapa de Obama. Y comparar cuánto hablaban los políticos en Norteamérica de inteligencia artificial y cuánto se hablaba en España. Y era una lástima, porque no se estaba hablando nada, nada, absolutamente nada. Por eso nos ha dado en la cara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ahora, por ejemplo, con los neuroderechos y los BCIs, adelantémonos, no dejemos que nos vuelva a pasar. Y luego, le tenemos miedo a la palabra regulación, con razón, porque a veces se hace a malas, pero hay una palabra que se utiliza entre los académicos de la inteligencia artificial, que es, en inglés es containment, contención. Esto se usaba con la energía nuclear, también es contención. Y la contención pasa por tres pilares: el privado, el público y, en este caso, con la inteligencia artificial, el individual. Tienes una de las herramientas más poderosas de la historia. ¿Para qué la vas a usar? Es clave.
Claro.
Es clave.
Yo no sé si el ser humano cada vez es menos humanista.
Pues yo creo que esto, y es lo que digo mucho, es la oportunidad para volver a serlo. Porque como tú dices, la era industrial nos mecanizó. La digitalización hizo una cosa, me gusta poner, es una metáfora, ¿eh? No busquéis algo científico aquí, ¿vale? Pero creo que lo analógico no son ceros y unos, lo analógico tiene un campo prácticamente infinito, ¿no? El rango en el que tú subías el volumen de tu amplificador de válvulas. Lo digital es ceros y unos. Es curioso cómo la digitalización de alguna manera nos polarizó también a nosotros, y somos ceros o unos, ¿no? Y nos enfrentamos por microdiscusiones o por macrodiscusiones. Yo creo que ahora tenemos que pasar a otra etapa en la que toda esta innovación tecnológica nos haga primero cobrar conciencia de que cuando tienes algo tan peligroso en la mesa, en el tablero de juego, aquí o cooperamos o, repito, o lo que pasó con la energía nuclear, ¿no? Ojo, chicos, o cooperamos o nos matamos todos.
Hay una cosa que, porque también manejas muy bien todo lo que pasa con la tecnología y el entorno digital en cuanto a la publicidad. Porque claro, las empresas ahora mismo se están viendo en un entorno que no conocen y que muchas veces está secuestrado por las opiniones de gente que ni les consume. Y te voy a poner un ejemplo que de gente que ni les consume. Y te voy a poner un ejemplo que es de una sí consumidora. Es decir, esta es una clienta, no sé si has visto el vídeo en redes sociales, que en Fallas va a una peluquería y esta peluquería pues le trata muy mal y ella hace un vídeo en Instagram. No he querido ponerlo porque no quiero hacer referencia a la peluquería ni al nombre de la chica. Pero claro, y se ve la peluquería con un aluvión de críticas en redes sociales que no saben responder, porque ponen un vídeo justificándose. Y eso hace que esas críticas, porque bloquearon los comentarios en TikTok y en Instagram, y hacen que todos esos comentarios salten a Google, que Google sí es mucho más importante para la localización, los comentarios. Y entonces han chapado también su cuenta de Google. Entonces, ¿cómo pueden las empresas manejar o conocer el entorno en el que se mueven para poder, no sé, contentar a sus clientes o tener más, evolucionar?
Es que es eso, ¿no? Hace falta otro campo de conocimientos. Ahora cada vez más ya no te vale con tener una buena peluquería. tienes que ser muy bueno en relaciones públicas en redes sociales, ¿no? Sí, y encima, claro, pues esto ya ahí entra muy lo individual, ¿no? Yo procuro evitar criticar a alguien públicamente en redes sociales. Bájale, ¿no? Cálmate, no te calientes, no sabes lo que pones en juego, ¿no? El pan de una familia en un mal día. Por eso repito, mira, nosotros hemos cometido un error, yo creo, ¿vale? Y es que hemos utilizado todas las herramientas sociales digitales como un sustituto, cuando realmente son un complemento. Tú tienes que digitalizar tus relaciones porque, bueno, pues en pandemia nos encierran, hagamos Zooms. Pero salimos, vamos a quedar, vamos a tomarnos una caña en una mesa, vamos a hablar en persona, porque en persona no somos tan beligerantes, no insultamos.
Literalmente así.
Es otra cosa.
Es literalmente así.
Alberto, tú y yo podemos tener muchas cosas a lo mejor en conflicto, ¿no? Pero yo te conozco ahora. Fíjate, ahora ya solo por estar hablando. Sí. Es solo por estar hablando.
Y no nos estamos ni viendo, ¿eh?
Efectivamente, pero ya es otra cosa, tío. Yo noto un humano, noto un calor. Sí, no. Yo, por ejemplo, por eso no soy un usuario de X, el artista antes conocido como Twitter, ¿no? Porque ahí yo veo que incluso gente que me cae muy bien, digo, ¿pero por qué te portas así? ¿Por qué hablas así?
No le hables así
a alguien que... Claro, pero... si tú no eres así, ¿por qué le hablas así a alguien que no conoces? No es un huevito, no es un bot, no es una foto. Es un humano con sentimientos. Entonces, sí. Por eso vuelvo a eso. Recupera el espacio físico y... diversidad de opiniones. Hablamos, no, se nos llena la boca de diversidad, pero también diversidad de opiniones.
Mira, a ti te pasa algo que seguramente le pasará en menor medida a chavales que tienen ahora 13 y 14 años, que es que tú, bueno, tú divulgas contenido en tu red de Instagram y en TikTok, que la recomiendo a todo el mundo que se meta ahora mismo porque van a alucinar, sobre todo cómo haces la narrativa, es brutal, enhorabuena. Pero claro, tú ya tienes vídeos que tienen millones de reproducciones. Cuando digo millones y cuando te enfrentas a mí me pasó que con Pau Pautista, un chico que es autista, tuvo una gran repercusión, ¿no? Y eso al final, joder, pues hay que saber gestionarlo. Pero claro, tú haces algo por las mañanas, que es que cuando has subido un vídeo por la noche y crees que va a poder tener muchas reproducciones, intentas reprimirte a la hora de ser lo primero que haces, ¿no? Cuando te levantas, que es mirar el teléfono. Y creo que hay muchos chavales que sin haberse viralizado, su único sueño o su gran sueño o su gran objetivo ahora mismo es ese, despertarse por la mañana y tener 50 millones de reproducciones. No sé qué consejos le puedes dar a...
Mira, y esto es muy difícil aconsejar a la gente joven, claro, porque la gente joven tiene que pasar por un proceso. Yo ya soy un señor. ya he madurado mucho. Pero yo os digo, esta validación social, ¿no? Esta comparación de cuántos likes tengo no importa nada. ¿Cómo le transmites a alguien joven que eso no importa nada, ¿no? Entonces, yo recomiendo... Hay una cosa que es muy importante para mí. Para mí ha sido muy transformador y es meditar. 5 minutos. Es que no te digo que medites media hora. Cada día, 3 minutos en los momentos. Para, bájale y respira. Y pon, esto de poner la mente en blanco, no. Es simplemente deja ir los pensamientos. Porque, ¿sabes qué es lo que es? Es una cosa muy dopaminérgica. Y la gente habla, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? Yo creo que es nuestra gestión de la dopamina, el querer más todo el rato, ¿no? Y te comparas y ves a alguien que tiene un Lambo y ves al otro que sale que ha tenido mucho éxito, que ha hecho una campaña. Te haces viral. ¿Para qué te haces viral? ¿Sabes? Es importante hacerte viral. Para mí era importante que tuvieran difusión mis vídeos porque yo quería dedicarme a esto.
Claro.
Pero no es eso lo más importante. Lo importante para mí es simplemente compartir algo que para la gente sea valioso. Eso es lo que de verdad a mí me motiva, no los números. Entonces, por las noches, efectivamente, como tú dices, cuando hago uno de esos, apago el móvil, medito mucho, me voy a la cama e intento dormir bien.
Tenemos varias cosas en común, pero una que me llama la atención. ¿Cuántos cafés te has tomado hoy?
Bueno, pues ya voy por el tercero, gracias por preguntar. Es que hay una cafetería muy rica al lado de la Cope Mallorca, entonces...
Sí, ¿no? Es que, tío, yo me levanto... Yo porque me levantaré antes que tú por obligación y ya llevo 5, pero es que te tomas 6 cafés al día, ¿no? Más o menos.
Pues me tomo demasiado, sí, tío. No, y encima tengo una peque, yo también una obligación que, ojo, que a las 6:40 de la mañana me está diciendo, papá, escúchame, me dice.
Oye, te voy a hacer un último atraco. Es que al final de las entrevistas le pido a nuestro invitado que responda una pregunta que deja el anterior y que luego deje una para el siguiente, ¿vale?
Buenísimo.
Entonces, estuvo con nosotros Jimmy Zona de Pruebas. Jimmy tiene, bueno, ha sido 20.000 millones de historias, pero ahora se dedica a YouTube y le traje porque hace vídeos de muchas cosas, ¿no? Pero uno de ellos que me llamó la atención es que reproduce recetas históricas, pues de la antigua Roma, del antiguo Egipto, y me las trajo al estudio y las probamos. Y bueno, te dejo esta pregunta.
Si solo pudieras comer algo, una última cena, ¿qué cena sería?
Tú dirás.
¡Guau! ¡Qué pregunta más difícil, tío! Una última cena. Es que vas a flipar, ¿eh? Soy de callos que alucinas. Bueno, he sido vegetariano durante un tiempo, ¿eh? Pero es que yo he sido vegetariano 6 años o 7. No, callos, tío.
Espero que con pique, ¿no?
¿Qué es con pique? Dime
con
tú qué
picante,
es eso.
Con picante,
con
picante.
Sí, tío. siempre. Yo soy peruano de origen. Yo el picante lo desayuno.
Es verdad. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada.
Mejor. A mí me gusta hacer esta pregunta siempre. Yo la hacía cuando contrataba gente, siempre la hacía. Para mí esta era la pregunta más importante de todas, que era, ¿cuál es tu opinión más divergente? Me refiero a esa opinión que cuando tú la sueltas en una mesa, todo el mundo te dice que estás loco o loca y, obviamente, tienes que poder argumentarla.
Rodrigo, ya por último, para terminar, hay una cosa, fíjate, la hemos pasado en la entrevista, ¿no? Que a los niños muchas veces se les riñe por imaginar demasiado, ¿no? Y yo creo que esa, y sé que tú lo crees también, es una de las claves de que seamos humanos, ¿no?
Es que el poder de la imaginación, que como tú dices, se ha de pronto como castigado, no estés en las nubes. creo que además ahora más que nunca imagina más allá. Es decir, siempre a mí lo que me hace desarrollar las narrativas de los vídeos, lo que me hace que muchas veces digan, joder, al final esto que dijiste ha pasado, es porque imagino, hago una combinación de lo que yo conozco del comportamiento humano, lo que yo conozco de la tecnología, pero no es eso lo que hace que mi contenido sea valioso, creo. Es mi capacidad para imaginar, y yo invito a todo el mundo a imaginar libremente, a utilizar la imaginación y volar.
Qué buen rato he echado contigo, Rodrigo, tío. Madre mía, lo voy a tener que repetir, ¿eh?
Un gusto, tío. Anytime, cuando quieras.